Güell va a 88 años inaugurose la exposición pública del Guernica de Picasso en el pabellón de España, na Expo de París. Cuasi 90 años después, Europa mira con temor a los conflictos bélicos que dentro y fuera del territorio amenacen a la nuestra forma de vida y a la paz mundial. El arte fainos recordar que el diálogo frente al enfrentamiento militar a ser el camín. El quien tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Esta noche tenemos Filandón y después viajamos a Perú con Vicente Díez Feichet. Falamos con la banda Yacín del su disco nuevo y seguimos conociendo la historia con Martín Peña.
Era un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturianos, era un chile irlandés.
Muy buenas noches a todos, muy bien llegados a Sentir Asturias. Como cada sábado tenemos aquí el equipo habitual. Jennifer Berrocal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien?
Bien,
sí.
Bien, bien.
Ah, vale, perfecto. Vale, vale, vale. Nada, oye, preguntábate por ver qué tal, por educación, pero vale, si no quieres, pues nada. Raúl Alonso, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Y Aníbal González.
Buenas, Nacho.
¿Bien también?
¿Sí? Bien y me llorando.
Eso, oye, buena cosa, porque el verano va poco a poco caleciendo, ¿eh?
No, ya todo demasiado calecido.
Ya, yo lo que hay. En fin, va eso tal verano, ¿no? Para no. Que caleza. No.
Tien frío.
Tú quieres un verano tipo céltico.
Sí, este que como tiene que ser.
Que se hace de calor en verano y de frío en invierno.
Típico, que se hace que la cuestión. Luis Van Hul, buenas noches.
¿Qué pasa, Pin?
¿Qué estamos? ¿Cómo estás? El control.
Bien.
Bien.
Creo.
Vale.
De momento.
Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que si queréis desde casa participar en este extraño programa que tenemos hoy, en el que la gente responde de manera tan extraña a cada pregunta, podéis hacerlo en redes sociales, en Twitter, llamaba Asesinan antes, ahora Facebook también, y Instagram, y @sentirasturias en todos ellos. Y
ahora asignan. Elon Musk va a hacer un partido político.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Lo que nos faltaba ya.
Sí, sí.
Bueno,
pero, y bueno, la gente también puede contactar con nosotros por WhatsApp.
También, en el teléfono.
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil.
Muy bien, pues ahí tenéis ese WhatsApp para mandar lo que queráis. Y vamos allá porque, guay, sabéis que, bueno, pues aprovechamos esta efeméride del Guernica, 88 años de esa inauguración en el pabellón del gobierno de España, pues en plena guerra civil, ¿no? Pues fue en esa estrena, ¿no?, de un cuadro importante en un mural que venía a denunciar los horrores de la guerra, ¿no? Y pues aprovechando esta efeméride, pues como no, y la circunstancia actual en la que tenemos también conflictos, como casi siempre en realidad, pero bueno, quizás de manera más evidente en este momento, pues vamos a hablar un poco de paz y vamos a hacerlo con cantares que reivindiquen la paz y reivindiquen de alguna manera el antibelicismo. Así na que...
Por ejemplo, podemos arrancar con Jenny.
¿Quieres cantar? ¿Tienes look? ¿Sí? Just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. creo que era Jennifer.
A ver. Bueno, y esto es un tema de. Bueno, y Warpix, Cerdos de la Guerra. Uh-huh. De los.
¿Cómo?
Gochos, gochos de la guerra.
La diglosia taconos.
Un lapsus lingüe, perdón. Pido perdón a los oyentes del programa.
Gochos de la guerra,
Gochos de la guerra. Uh-huh. Y un cantar del grupo Black Sabbath, uh-huh, que bueno, son un poco los padres del heavy metal.
Uh-huh. Sabana Prieta, ¿no?
Justo.
Para los que no sepan inglés.
Sí.
O los que tengan el certificado de Snoopy, como Jules Van Hul.
Gracias.
Y bueno, el tema está incluido en el disco Paranoid del año 70 del grupo, que es el álbum más vendido de Black Sabbath. Y tiene una
datos,
anécdota curiosa.
Chat GPT.
A
ver, venga.
Originalmente el cantar no iba a hablar sobre la guerra, ni iba a llamarse Warpix. En realidad iba a llamarse Walpurgis o Purgis. Uh-huh. Aníbal, que entiende un poco más de alemán, sabrá pronunciarlo.
Los Purgis no son esto que se fa en China, ¿sí?
Burpees. Burpees.
Todavía no fui muchas veces.
Y falaba sobre aquelarres de bruxes. Pero posteriormente fue reescrita como este himno antibélico que fala de los horrores de la guerra y sobre todo de aquellos poderosos que provoquen la guerra, por mor de la guerra de Vietnam. Y no digo más nada.
Muy interesante. Oye, no, a mí.
Para alguien que trae las cosas
muy,
preparadas.
Muy bien. Muy, muy bien, Jennifer. Eso oye, como hay que traer las cosas.
En la movida hay que queden 4 minutos.
Venga, vamos a por más.
Nah, yo traigo un cantar que es este.
Donde no hay nada. Esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar. En un infierno terrenal. Hey, no,
perdón.
¿Eh? Sábestela,
sí, claro. Oye, cuidado, que se la sabe y no estoy igual, ¿eh?
Oye, tengo que decir una cosa. La puerta.
La primera puerta.
Lo segundo, no me puedo concentrar porque estoy mirando para aquí y veo a Jenny y es que tiene colgando un filo aquí, haciendo tirabuzones y hablando de niños, guerra y muerte y tal.
Y parece un rabino.
Dame la imagen de un rabino, que ya van a decir la gente, ya, pero rabinos, no sé qué, no son... Bueno, da igual. ¿Sabes lo que queréis?
No,
que...
Está guapísima.
Tenía un
Jennifer Berrocal.
Y un rizo que se me salió del moño.
No. Y el casco.
Seguimos.
Con esto quiero decir que los niños, la guerra y eso, era como, ya sabéis.
Y métete un poco conmigo de formato totalmente gratuito.
Que era un filo del casco. Siguiente. Y esto.
Esto. Yeah. What is good for? Absolutely nothing. Yeah. What is good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all.
¿De quién ya está?
Esta ya era mía. Estoy un temazo de Edwin Starr que titula ese War, bastante evidente. Esta canción, curiosamente, escribió ese primero para The Temptations, pero ya era demasiado controvertida.
Ajá.
Pensó Motown, entonces sacó la de Edwin Starr. Y hasta aquí la
FM. Esos son discográficas, ¿no? Y eso...
Motown ya era la discográfica gorda, digamos, de todo el rollo funky, soul, ahí en Detroit.
La Motown.
La Motown.
De New York.
Del Castillo.
Sí, Castillo de la Motown.
Sí, interesante. ¿Algo más sobre cantar?
A ver, evidentemente, un cantar antibelicista que centróse mucho en la guerra de Vietnam, pero también falaba de la guerra racial.
Vale.
Pues hoy, historia negra y Black
aprobado,
Panther.
Black aprobado.
Panthers. Aprobado también.
Pero, ¿qué quieres, Luis?
No sé qué sigue, el siguiente.
Siguiente.
It puts my back up, puts my back up against the wall.
¿Esta de quién es?
Esta es mía.
Cuéntanos, Raúl.
De...
¿Quién están sonando el móvil?
Cuidado, cuidado con los
a
móviles.
¡A mí!
Y es Andy Bloody Sunday de U2. Y fala, pues, del Bloody Sunday.
Explica
un poco.
Es contra de...
Bueno, hombre, por favor, comparado con Jennifer,
como historiador, creo que puedes aportar de algo
hombre,
más.
Hombre, por favor.
Sí, que ahora mismo estoy en el mismo sitio y a la vez estoy grabando.
Oíste que Jenny vino con la encarta, tío.
Claro, mi primera encarta, y es verdad.
Vino con la primera encarta, tío.
Muy bien, siguiente tema.
¿Y es tú el siguiente?
Pues pónmelo.
Ah.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí...
La gente abre la puerta y marcha.
Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban.
Bastante perturbador ese vídeo.
Y el sonar también.
¡Hey! ¡Hola!
No quieres incluir tu voz cansada.
Recuérdame a Carlos Sávila.
Ya verás qué fácil es cantar si tienes bien alegre el corazón.
Ahí va.
Ahí va, vamos.
Si todo el mundo cantará esta canción, que hable de paz, que hable de amor.
Esta canción de la peruano-española Betty Mi Ciego, pues Soleyola en 1989 en un disco que se llamaba Su Canción, igual que el tema que se llama Su Canción. Y pues defendióse en Eurovisión y perdió Televisión Española con este cantar por muy poco, porque dio Televisión Española más puntos a otro cantar y por eso perdió. Y
frikis.
La gente pensaban que se estaban autoboicoteando, incluso ocurrió el rumor de que era para no tener que pagar los gastos de hacer la gala del
la
año siguiente.
Edición.
Pero no, porque los votos no se sabían antes, con lo cual perdió justamente. Aunque mola mucho el tema, ¿eh?
¿Tú quién es Eurofan?
¿Frente a quién perdió?
Bueno, frente a Alemania, frente a... No, frente a Israel. Con Hallelujah de Gary Halting y Mickey and Honey. Sí.
O sea, perdió contra ningún país.
Exactamente.
Betty y Diva en primera posición con 106 votos frente a los 115 de Israel, que llenen los anfitriones además, porque ya era...
¿Cómo
en...
van a ser anfitriones si no existen?
Existían ya en el año 79, sí, señor.
Sí, ya
los habían existido.
A ver, ¿qué decís?
Drama, perdióse y todo el mundo muy triste. Yeah. Bla, 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 bla. Venga, ¿qué nos queda, Luis?
No, tú ves más gente, no hay más gente.
¿Y tú?
Ya la puso.
Ah, pues nada, vamos a con los contenidos. Vamos a por los contenidos.
Los contenidos son muy buenos, ¿eh?
Muy contenidos son de los mejores.
De los mejores que el Filandón. Ah,
Filandón.
Tranquilos.
Hoy no tenemos concurso. Podéis quedar tranquilos. Vémonos. Sigamos aquí, no marchen, oyentes, por favor. Por favor.
Que la cosa me llora.
Sí, en serio.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
Esta noche en Sentir Asturias tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Vicente Díez Faixat, que dentro de muy poquitín va a ir en viaje hacia un lugar muy especial. Muy buenas noches, Vicente. ¿Qué tal?
Okay, buenas noches.
Vicente es arquitecto, pero además es un hombre de la cultura de Gijón y de Asturias, donde va muchísimos años implicado en muchísimas iniciativas y donde va unos años también implicado en una cooperación internacional. Aunque a él no le gusta mucho este término, pero al final bueno, está haciendo un trabajo de cooperación importante desde una perspectiva un poco diferente a lo mejor a lo oficial, ¿no? Pero que él nos contará. Cuéntanos un poquitín qué vas a hacer, a dónde vas.
Sí, bueno, marcho a los Andes, pero vamos, estoy mes y medio allá en comunidades pequeñitas, perdidas por el monte en general. Visitas urbanas casi no hago, no es un viaje al uso. Son comunidades con las que tengo ya relación o me llaman. Porque esto, vamos, hace años, 4 o 5 años ya que empecé a ir. Y bueno, al principio iba con la idea así teórica correcta, vamos, políticamente correcta de cooperante, ¿no? Arquitectura, proyectos de cooperación. lo cual no quiere decir que no las haga, que la idea básica no sea esa, pero uh-huh. que ya no sea en el mismo plan, ya no son, es una cooperación que puede considerarse, y de hecho muchos lo consideran, neocolonial, que prácticamente subvencionada por fondos europeos y que introduciendo de allí pues enseñanzas europeas y demás. Y, uh-huh. y no, porque el movimiento indigenista en general está muy... está cobrando mucha fuerza, y entonces empiezan a, pues, a recuperar las lenguas que muchas de ellas habían dejado de hablar, o casi, uh-huh. Sus músicas tradicionales, pero ahondando en ellas, vamos, andando, investigando, yendo por los pueblos remotos, donde todavía los instrumentos son... Y en las prácticamente los colegios que ellos promueven, directamente por sí. ellos, vamos, pues estudian las clases de historia, evidentemente no son las mismas, son los mismos años que aquí, pero lo que es la conquista, la colonización y posteriormente pues los criollos y todo esto, la lectura es muy, muy distinta a la que podemos ofrecer aquí, ¿no?
Estás dependiendo mucho allí, ¿no? De ellos.
Yo, sí, todo. Todo, porque es una forma, desde mi punto de vista, hombre, me manifiesto bastante abierto, sobre todo al principio, en cuanto vi que ellos abrían a mí, me era muy fácil abrirme a ellos. Vamos, y me di cuenta siguiendo un poco, tratando de quitar prejuicios o... que es un proceso muy lento, sobre todo a mi edad, ¿no? Porque uh-huh. arrastro determinados prejuicios ya muy, muy difíciles de superar, pero bueno, se puede conseguir bastante, ¿no?
Sí, se va con la mente abierta, ¿no?
Sí, porque los ves y ves el entusiasmo de los niños. Me llama mucho la atención los niños. Los niños porque son muy auténticos y son como la primera generación ya de... que nacen hablando su lengua materna, uh-huh. las dos, porque son bilingües todos, ¿no?
Claro.
Sus padres habían dejado de hablar, en este caso la primera escala va a ser en Perú, en una comunidad quechua, que es donde más relaciones tengo, donde más tiempo estoy, y bueno, aparte de los proyectos de cooperación, que no son iniciativa mía, sino de ellos, vamos, que no son ellos los que quieren hacer determinadas cosas, me piden ayuda, yo se la pido a ellos, porque claro, yo no sabía hacer un muro de contención inca.
Pero se nos enseñan en facultades de arquitectura aquí, ¿no?
No, nada. Tengo que... Hay muy pocas publicaciones. Me las descargo de internet, me las voy bajando, me mandan links y... Hombre, prefiero leer en papel que en pantalla, y entonces pues lo convierto en libro, vamos, que no... Y así voy estudiando un poco las técnicas tradicionales, que son las que trato de aplicar allí, las técnicas de ellos. Y
eso está muy relacionado con la bioarquitectura, ¿no? Y con todos estos elementos.
Sí. ¿No? Y la permacultura, por ejemplo, uh-huh. también. Porque son asignaturas curriculares en los colegios indígenas, ¿eh? La permacultura, no simplemente agricultura. Y además con...
Explícanos qué es lo de la permacultura.
¿Perdón?
Explícanos qué es la permacultura para los oyentes que no lo conozcamos.
Sí, bueno, es una cultura absolutamente ecológica, natural, pero que está muy relacionada con el modo de vida de todo el pueblo, vamos, con toda la cultura en general. Es una manifestación más de la cultura. Y entonces, no, y a partir de ahí, pues ellos lo derivan como la fabricación de aceites esenciales, por ejemplo, y tienen sus pequeños alambiques y van haciendo... Pero, no, y de hecho todos la practican. Vamos, en el pueblín este donde estoy, que se llama Taray, es una comunidad que son no más de 100, y prácticamente todos están aplicando técnicas de permacultura, todos tienen su huertina en casa, vamos, y no... Con las gallinas, con los cuy, que son los conejillos de Indias que se comen y están riquísimos. Eso es lo que parecen bebés cuando te los ponen así al horno, pero bueno, están muy ricos. Y viven en casas de adobe, que es lo más lógico. Entonces, cuando llega una comunidad y me pide que construyan hormigón y ladrillo, pues les digo que no. Vamos, que no, porque me parece un disparate, es carísimo, no les vale para nada. Vamos, es cuando hace calor, estamos hablando del Ecuador, grados norte, claro. Grados sur, pero ya ahora la temporada que voy es básicamente invierno, sobre todo para el sur,
sí.
y entonces el frío en la noche es bajo cero, 2 bajo cero, 3 bajo cero, uh-huh. y durante el día el sol cae tan vertical que hace un calor que en Gijón no lo hace,
ya.
Y claro, pues realmente no funciona, no funciona. Y además, como no lo pueden acabar porque no tienen pasta, pues entonces, sin embargo, las construcciones en adobe todos saben.
Claro.
Y además trabajan todos, mujeres, niños, viejos, todos trabajan en un sistema que llaman minga, una palabra que suena muy feo en castellano, pero que es un poco la sextaferia. Sí.
O trabajar en Andecha, una cosa de
estas. Sí. Esa es la cooperación, pero para sí. Incluso para trabajos privados. Vamos, allí uno va a hacer una casa y todos participan. Y la casa la hacen rapidísimo, además. Vamos, que la tienen ya muy... Una casa elemental, ¿eh? Vamos, no...
Sí.
Y de hecho, este año, por primera vez, voy a ir a Bolivia, porque ahí me han encargado una escuela de adobe, vamos, de barro. Y entonces, ¿qué puedo aportar yo? Pues muy poco, porque realmente, en realidad el sistema pedagógico es distinto, y entonces las asignaturas, las materias que aprenden, eso me interesa mucho. Por ejemplo, pues no tienen asignatura de religión, tienen cosmología.
¿Cosmología?
Claro. No tienen una religión estructurada como tal, vamos, y no, tampoco los espíritus son más bien fuentes de energía. La Pachamama es la energía de la Madre Tierra, vamos, que no... Hay peregrinaciones a la Pachamama, pero realmente no tienen un sentido trascendente de es un agradecimiento a la naturaleza, a la madre naturaleza de las que viven y les proporciona el agua y demás. Y entonces, bueno, con esta comunidad de Taray, algo que sí quería comentar y aprovechar la situación es que de años de estar conviviendo con ellos, pues con ellos a todos los niveles, vamos, en la vida diaria. Participo en Interraimi, que fue la primera vez que fui, la invitación al Interraimi, que es el festival, un festival que organizan con motivo del solsticio de verano, que para allí ya es invierno, porque estamos a pocos grados sur, latitud sur,
claro.
Pero que, bueno, para el caso es el 21 de junio, ¿no? La noche en vela esperando. Son 5 días de encuentro de muchas naciones indígenas que invitan, y que es fascinante, vamos, es un mundo fascinante. Y el hecho de tratarme con todos y con los niños también, sobremanera los niños, son más espontáneos, y como en todos los sitios, ¿no? Pero allí especialmente, vamos, abiertos, y pues le propuse la idea de hacer un intercambio de niños del colegio quechua que tienen indígena. Digo quechua y digo mal, porque la mayoría son quechua, pero hay de otros pueblos, suar o de otras nacionalidades indígenas que también asisten, vamos, que no, y no pretenden ser exclusivos, vamos, no,
comparten escuelas y
son indígenas básicamente, y lo que aprenden es quechua, que es el idioma que se habla allí, pero que bueno, que tampoco van a aprender todas las lenguas indígenas del entorno, ¿no? Pero te tienen asignaturas curriculares así obligatorias. Antes dije permacultura, pero también, por ejemplo, fotografía y cine. Y entonces un niño de 12 años te hace una película, pero te hace una película sobre la ayahuasca. Vamos, y un documental sobre el tabaco, ¿eh? Vamos, que para ellos son medicinas, que no son consumidores habituales, pero si se consideran medicinas que te limpian el espíritu y... Y entonces pues, el documental son documentales absolutamente técnicos, con entrevistas, guión, edición, filmación, todo el proceso lo hacen los niños.
Qué maravilla.
Como asignatura de clase. Y hablo de niños, bueno, con 12 años empiezan, pero los niños de 15 años ya están en condiciones de hacer una película, pero cortitas, documentales. Vamos,
mantener cantera ahí de cineastes.
Sí. No, y de hecho ya han constituido una promotora. Es que parece una contradicción, pero no. Ellos profundizan, pero tienen cosas que el mundo contemporáneo les proporciona. Todas las cuestiones tecnológicas de informática y demás, pues lo manejan. Lo manejan en su uso. Por ejemplo, en todos estos años solo he visto un niño que se escondía, además de la madre, jugando con el teléfono, vamos, así, porque el resto lo tienen como medio de comunicación imprescindible, porque claro, allí se te pierden por el monte, vamos, que no, es un hábitat bastante disperso, algunos viven a lo mejor a 3 kilómetros, Claro. Entonces, oye, que no voy a casa a dormir. Un niño de 10, 12 años, ¿eh? Vamos, que... y ya está. No, me quedo en la casa de... Y ya está. No hay problema.
Qué libertad.
Total. Eso.
Oye, contábasme antes que fuera de antena que tú como que al ir a este lugar y ver esto, como que tu asturianismo crecía un poco, ¿no?
Sí, porque me di cuenta del problema, porque vamos, yo siempre me he dedicado a mi profesión. Hombre, realmente asturiano y a mucho orgullo, pues siempre lo he llevado, ¿no? Pero era una cosa más natural. Vamos, natural, pero sin una...
Sí, pararse a pensar en ello, a lo mejor, ¿no?
No, lo llevaba. Mi madre era catalana, hablaba catalán. La última conversación coherente que tuve en su vida fue en catalán. Ya muy mayor, ya en la cama, hablando con una amiga de allá. Y pues sí, entendemos el asturiano, mis hermanos y yo, y el catalán. Pero en igualdad de condiciones, ¿eh? Uh-huh. Y sabemos leer nos da muchísima vergüenza hablar tanto catalán como asturiano. Ahora me voy a tener que esforzar un poco, claro, más, porque no queda más remedio. Vamos,
hay que soltarse.
Perder la vergüenza.
Claro.
Porque yo creo que podría. Pero, hombre, con errores. No tengo una formación gramatical. No, sí, con errores, te lo digo yo. Pero bueno. El caso es que estoy viviendo el fenómeno, tratando de ponerme en su pellejo, el fenómeno de represión del empleo, del uso de lenguas indígenas allí. Cuando prácticamente altísimos porcentajes de la población son como mínimo mestizos. Vamos, y los rasgos indígenas lo ves en la población que se considera criolla, blanca, vamos, y las clases dominantes incluso, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo la reprimen y estos la mantienen. Y además se han mantenido vivas que hay la generación de lo que puede ser pues un poco mayor que la que yo tengo, la edad que yo tengo. Yo tengo, voy a hacer 75 ahora. Pero gente que puede tener 80, 90, si los hay, es que no lo sé, pero gente muy vieja, vamos, no, tampoco les pregunto la edad, no, pero que no saben hablar castellano, a lo mejor, vamos, que no, porque no se saben cuatro palabras, pero que no lo utilizaron, y de repente se cortó. Alguien, pues algún gobierno lo prohibió, se impuso, es que no lo sé cómo se puede hacer, frenar de una forma tan drástica, y ahora la están recuperando, y la están recuperando que ya prácticamente los niños... Son bilingües.
Bueno, con los prejuicios conocemos bien cómo se fa esto fácilmente.
Sí, sí,
al final,
sí, sí. Y saltan de una lengua a otra.
Como una generación, sí. Ya fácil.
Y sí, pero está,
ya...
una generación y media. Unos padres frustrados que lo vivieron, que están aprendiendo incluso algunas cosas, pero son los hijos los que lo hablan bien, porque lo están estudiando.
Claro, además cuando hay dos lenguas en contacto que son tan diferentes, la hibridación ya es mucho menor.
Claro, claro.
Pasa también con el caso vasco, ¿no? Que
sí.
Aquí, pues... De alguna manera, va, aunque se pierda en algunas familias, queda algo, algo mezclado, queda algo. Pero en el caso de las lenguas tan diferentes, pues de una generación a la siguiente y la ruptura ya mucho más rápida.
Allí también es verdad que las diferencias de las lenguas entre... Allí no hay fronteras fijas, las fronteras son artificiales, son coloniales y artificiales totalmente, ¿no? Y entonces la población... Un amigo que es quichua, no quechua, ecuatoriano, me habla del fenómeno de no la emigración, sino la transmigración, y que realmente no es una migración definitiva como puede darse aquí en los países europeos de los africanos y demás, sino que viven a caballo en los dos países. Vamos, realmente que los ecuatorianos en los mercados, por ejemplo, se abastecen de los productos al otro lado de la frontera, en Ecuador, y luego pasan a Colombia a vender. Van al médico en Ecuador, cuando tienen algún problema, por la seguridad social que tengan o lo que sea. Tienen un lío de papeles tremendo. Lo que pasa es que las fronteras son bastante porosas. Y entonces muchas veces tienen que pasar porque se les caducó la documentación de un país o de otro. Y bueno, y van sobreviviendo así, pero viven con un pie en un país y otro en otro. Aunque su domicilio sea en uno de ellos, es lo oficial.
Al principio de la entrevista sentimos al grupo Moque,
sí,
que va a estar por aquí cerca y a lo mejor también puede venir a Asturias, ¿no?
Sí, a ver.
Aprovechamos para hacer un llamado.
Sí.
Un grupo indígena que va a estar, una península, va a estar tocando en Coimbra a finales de octubre de este año.
Sí.
Y que si alguien se anima a contratarlo para algún festival o para algo, que se pongan en contacto con Sentir Asturias, que ponemos en contacto con Vicente y... por supuesto,
contigo mismo, con nosotros. Que también estás,
ayudaremos.
Estás puesto. Y lo que también tengo que decir es que los Boques ya tienen gaita. Vamos, ya me encargué, de hablarles una gaita y ya conocen parte de... ¿Ves? Así voy adquiriendo, transmitiendo la cultura asturiana.
Y pues, creo que te llamaron estos días para que lleves otra.
Sí, sí, sí.
A ver si van a estar montando una banda de gaites.
Pero va a ser la tercera ya que llevo.
La tercera. Cuidado que nos vienen con una banda de gaites.
Al final sí.
Ojalá.
Sí. Hay similitudes, ¿eh? Vamos, así no entiendo de música, pero me lo explican. Y similitudes entre el folclore del... No solo asturiano, ¿eh? Vamos, gallego, del norte de la cornisa cantábrica. Sí. Y con los ritmos celtas y los folclores andinos. Y sí, hay cosas que noto y me ponen trozos de música grabada o algo así y intuyo, vamos, más que notar porque no tengo conocimientos técnicos para ello, pero sí, sí.
Vicente Díez Faixat, espero que vuelvas por aquí cuando vuelvas del viaje, tengas muy buen viaje, que nos cuentes, que nos tengas un poco al tanto.
Sí.
¿Eh? Sí. Y que tengas un viaje maravilloso, bueno.
Eso está garantizado. Y que vosotros dejéis buena estancia aquí.
Disfruta mucho.
Muchas gracias.
Y aprende que sobre todo...
Todo lo que pueda.
Seguro que será. Un abrazo.
A vosotros.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
El pasado 4 de xunetu presentóse el disco Resollo de la banda de gaites Yacín y queríamos falar un poco de esta novedad discográfica pues bien interesante en el que bueno, pues hay un pie na tradición y otro na modernidad y que tiene mucho que ver con el codirector de la banda, con Víctor Carvajal, al que tenemos con nos esta noche en Sentir Asturias. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
Buenas, aquí estamos.
¿Qué tal esa presentación? ¿Cómo contentos con la receptividad que está teniendo el disco?
Sí, ya desde el momento que empezamos a dar los primeros toques de publicidad, empezar a esparcirlo por ahí, vimos que estaba teniendo buena acogida y ahora vemos que de alguna manera lo que fue la presentación hubo mucha gente y bueno, estamos muy contentos con el resultado, tanto del propio trabajo discográfico como de la presentación última.
Falamos ya del tercer trabajo discográfico de la banda de gaites Yacín. Y hay una trayectoria importante.
Sí, bueno, la banda Gaites Yacín nació fai 30 años, emprimando con lo que fue la fundación de la Escuela de Música Tradicional Yacín. Y desde ahí, pues bueno, esos son tres los trabajos discográficos. El primero fue en 2002 con Tornallás. En 2008 tuvimos también la presentación de lo que fue el disco Sideces. Y ahora, después de 17 años, volvimos a publicar y en este caso fue Resollo.
Son 12 temas en los que, bueno, como decíamos en la introducción, hay una apuesta también por juntar la tradición con una cierta modernidad también, ¿no? Con un sonido potente.
Sí, desde lo que fue el primer disco Tornallás ya planteamos el buscar algo nuevo. Parece que la música tradicional, para que te viva, tiene que estar como el agua, en pleno movimiento. Y entonces es importante explorar otros campos, otros estilos, y parecionos ya importante eso, el facelo de inicio con aquel primer disco de Tornallás, y en Sideces diéramos un otro paso más adelante, que aquí quisimos todavía pues buscar eso, un concepto más global, sobre todo eso, poniendo un pie en la tradición y otro en la creatividad, en la composición, tanto con composiciones nuestras como incluso otras, ya más llamativas, por ejemplo, como un tema que hicimos una versión de ello y que gustó mucho ya en la presentación, que fue el Chan Chan, una versión del tema de Compay Segundo que tocaba y fue muy conocido por Buena Vista Social Club.
Uh-huh. Oye, una de las novedades que en realidad lleva una vuelta atrás y es la que también el disco, además de salir en CD, va a salir en vinilo, que va muchos años que no salía un disco de gaita asturiana en este formato, ¿no?
Sí, el problema es que una de las cosas que nos paró ya hace tiempo a volver a sacar un disco y es la situación actual que hay con la discografía. Uh-huh. El asunto es que pensábamos que no va a tener mucha salida, pero bueno, para ellos que el hacer el trabajo en sí musical y espardilo y que sea conocido y demás y un buen resultado. La fórmula, la cómo llegar a la gente, pues parecíanos que la más adecuada era, ya que no se iba a vender mucho CD, pues a lo mejor iba a haber muchos que preferían tenerlo ya en un formato
clásico.
más clásico, incluso llamativo, y que pensamos que para poder llegar a todos en general, pues que una de las cosas buenas era el que añadimos un QR tanto a los CDs como a los vinilos para poder ir directamente a lo que son las plataformas digitales.
Claro. Sí, porque pasanos a muchos que compramos el disco porque nos presta tener la pieza, digamos, y después al final escuchámoslo realmente en las plataformas, ¿no? Aunque claro, tengamos lo que hay el propio disco físico en casa.
Eso, oye, pues fue, bueno, tratar de acercarse de alguna manera a la circunstancia actual.
Oye, cuéntanos un poco más, algún detalle más de lo que va a topar la gente en este disco, de qué tipo de piezas, incluso hay programaciones electrónicas, cuéntanos un poco ahí qué es lo que avanzasteis.
Sí, por un lado, volviendo a lo que comentábamos antes, partimos de un pie en la propia esencia tradicional, buscando piezas de línea propiamente popular, tradicional, como algunos, como hay un set de piezas corales asturianas, otros temas tradicionales, bien valles, y después hay otras piezas incluso con las que tuvimos la suerte de contar con la colaboración de la Toan, de Xosantón Ambas, en el que de alguna manera pues lo que hacía era aportarnos también trabajo de campo, para poder añadir también lo que es el repertorio vocal. Aparte de toda esa esencia que parte de lo que es el concepto tradicional, pensamos ir hacia el folk más acústico, haciendo eso un amiesto con el grupo Felpeyo, y después pensamos eso, adentrarnos en otras líneas bien conceptuales por ir a otros estilos, pero también con la instrumentalización de utilizar programaciones, y luego también dando un paso más adelante, pues quisimos agregar a ese sonido más acústico pues también vientos metales con trompeta, saxo, trombón, teclados y también batería, para acercarlo todavía más y buscar es una esencia más global del sonido del disco.
Citabes ahora a Felpeyo y ahí sí tema esa reinterpretación, ¿no?, de los Falleos de Mayo, que también un homenaje, ¿no?, de alguna manera.
Sí, para nosotros que ahí hay una parte muy importante a tener en cuenta, que ya esa especie de homenaje que hacemos a Igor y Carlos, los miembros de Felpeyo, que hoy en día ya no están con nos, y parte un poquitín de la concepción primera, ya desde el primer disco, en la que tuvimos ya la suerte de contar en las colaboraciones y en los arreglos con Igor, y parecíanos que ya que íbamos en una trayectoria siempre tan a la par, llegaba el momento de hacéis un homenaje, y no hay pieza para mí más guapa, una de las más prestosas del repertorio del folk asturiano, que los Falleos de Mayo. Y entonces ahí lo que buscamos fue falamos con la madre de Igor para pedir permiso para ello y que parecía la idea, y buscamos de las propias pistas del disco de Felpeyo, buscamos el extraer lo que fue la voz y el buzuki de Igor, y sobre ello grabamos el tema entero. Hice yo un poco lo que fue la adaptación a partitura, siguió todos los esquemas de tempo, de métricas, de juegos melódicos, y adaptámonos a ello, y el disco está grabado sobre Igor y parece que lle un homenaje prestoso.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, qué guapo también el propio nombre del disco, ¿no? Estir Resolio. Explicar un poco el concepto, que yo creo que es interesante que los oyentes de Sentir Asturias lo conozcan.
Sí, el nombre del disco vino un poquitín porque pensamos en ese fenómeno natural tan característico que lle de la costa del concello Llanes, uh-huh. que lle el de los bufones. Uh-huh. Allí hay varios bufones en lo que lle la costa llanisca, bien los de Pría, Arenillas, Bayota. Y bueno, los bufones en sí, trátase de una especie de fenómeno y resultante de la erosión de la mar, la roza uh-huh. caliza de esta costa. Y claro, eso crea chimeneas por las cuales sal a aire y agua a gran presión. Uh-huh. Y ese aire y esa fuerza recibe el nombre de resollo. Y parecíanos que yo creo una pieza a la cual también dimos el mismo título que escuchábamos antes, Resollo, porque era una pieza que nacía con ese concepto, el del aire, porque era una pieza creada de forma poco habitual como composición fecha para gaites y para vientos metales. Y de ahí viene un poco la similitud del viento, de la fuerza, de tanto de la parte del fenómeno natural como del propio sonido de la banda.
Oye, la gente que nos perdiéramos esa presentación del 4 de Xuneto, creo que tendremos otra oportunidad, si no me equivoco, el 29 de agosto, ¿no?
Sí, la intención nuestra a la hora de hacer el disco y con ello la presentación, ya da continuidad. Ya lo hicimos así con el disco Sideces, y ya lo que pretendemos ahora, da continuidad, intentar llegar a festivales y diferentes conciertos. Por ello, ya el primero de los pasos, tuvimos la suerte de contar ya rápidamente que vinieron a buscarnos del Ayuntamiento de Arenas de Cabrales, y allí vamos a hacerlo en Arenas de Cabrales el 29 de agosto de este mismo verano.
Pues qué guapo, qué gana de poder sentiros en directo, de poder sentir Estir Resolio y esa banda tan grande que lleva la vuestra banda y con tantísima experiencia. Supongo que hay una responsabilidad también, ¿no?, estar al frente de un proyecto tan, tan importante.
Sí, lleva bastante responsabilidad. A veces el peso acaba siendo un poco grande.
Bueno, pero muy bien resuelto, como da buena muestra este disco Resolio. Y nada, Víctor Carvajal, director de la banda de Gaites Jacín, muchísimas gracias por estar esta noche en Sentir Asturias y por ofrecernos un producto tan guapo como este disco.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Bueno, un abrazo. Gracias a vosotros.
Asturias, los sábados a las 11 de la noche en RPA. Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Thank you. ya sabéis que este verano estamos percorriendo la historia, las fechorías históricas con Martín Peña, y la semana pasada quedemos aquí con toda la gana de saber qué pasaba a Fernando, el rey católico, cómo morría y en qué circunstancias, y creo que estamos todos los oyentes de Sentir Asturias y el equipo, pues naguando porque Martín Peña nos cuente. Muy buenas noches, Martín, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
¿Cómo va el verano?
Bien,
mucha
bien,
fiesta
bien.
De Prau.
Demasiada.
No, no tanta como yo. A ver si vas a pensar. A ver si vas a pensar. Martín, cuéntanos. La semana pasada estuvimos hablando de los reyes católicos, de cómo Isabel pues llegaba a de forma inesperada a ser reina, de cómo había esa unión dinástica que hacía que se casara con el rey de Aragón, ¿no? Con Fernando, también de esas diferencias un poco en la forma de funcionar de un reino más centralista como Castilla, más autoritario, y otro reino más federalista, podríamos decir, en el lenguaje de Wake, como era de Aragón. Y definitivamente, bueno, pues la muerte de Isabel, los muchísimos casorios de los fíos con unos y otros reinos, con otros herederos de otros reinos europeos, y finalmente quedábamos ahí con, después de esa conquista de Navarra para Castilla que hacía Fernando en 1512, si no me equivoco, en 1516 quedábamos con la noticia de la muerte en extrañas y graciosas circunstancias, decías, de Fernando. No sé cómo será esto de gracioso, pero para él de seguro que no.
No, para él no, pero vamos a hacer como estos programas que te dicen enseguida el amante de no sé quién y métente 7 minutos de anuncios, sí. Y lleguen pues otra media hora de programa.
Y
pues vamos
final,
a hacer eso.
Perfecto. Vamos a hacer perfecto. Eso. Porque tenemos que aguantar la audiencia. Y importante, más en verano ahora que la gente, un sábado por la noche, pues tiene otros planes, pues no, queda ahí escuchando Sentir Asturias.
Pues sí. En el año 1469 casábense Isabel, rubia, menuda, ancha de caderes y con tendencia a engordar, y
ahora,
Fernando.
También el que decía esto, vaya... Vaya, ¿eh? Era alguna revista del corazón de la época.
Y Fernando.
Era el tomate, yo creo esto. Y tú no sabes lo que lleva Martín, el tomate ya, que va. Tú no viste
yo
el tomate.
Quedé en el naranja.
Venga, cuenta. ¿Y Fernando?
Y Fernando, home de mediana estatura, bien proporcionado, nosos miembros, rostro bien compuesto, cabellos prietos y llanos, según los describe Hernando del Pulgar.
¿De qué miembros fala en este caso? Brazos y les pates, ¿no?
Sí,
no,
supuestamente.
Vale. ¿Cómo fue aquella boda?
Bueno, la boda fue celebrada en secreto porque, en secreto sobremanera del rey, el que ya era el hermano de Isabel, porque esto fue hoy en plena guerra civil, entre ellos dos. Y Isabel y Fernando ya eran primos y no tenían la bula papal necesaria para poder casarse en estos casos.
Bueno, primos para ser reyes no llena nada eso.
Nada.
Sí, casi se casan hasta hermanos, bueno, casi. Con lo cual, bueno, vale. Sigue, sigue.
Bueno, pero eso no impidió que el matrimonio se consumara y así no lo confirmara la sábana pregonera manchada de sangre.
Pregonera.
Que demostraba que la mujer ya era virgen, que el matrimonio estaba consumado y nunca habían devoluciones.
Acabóse ahí, con la
sí.
sábana.
Básicamente esto lo que era, para quien no lo sepa, se acaba en la sábana. Si estaba manchada de sangre y era que el matrimonio estaba consumado y que la mujer, vamos, que llegara virgen al matrimonio, y si no, pues era un fracaso, vamos.
Mala cosa para ella, sobremanera, en caso de que eso no fuera así. Porque sí. A él no se preguntaba nada, claro.
No,
el paisano
no,
podía
no.
llegar como quisiera.
No, Fernando, no sé si me equivoco, amantes en antes que Isabel tuvo un mogollón, yo falaremos, pero creo que llegó hasta con algún fío por ahí.
Madre mía. Pero eso no pasaba nada. Aquí
no
pasa era
nada,
que la
no
mujer
nada,
llegara o aparentara al menos llegar
sí,
virgen,
sí, sí,
que
sí.
era lo importante, la aparentar.
Hay crónicas por ahí también de cómo cortesanes de a veces decían, bueno, si no llegues virgen, tú tienes que cortarte un deu y poner el deu ahí en la sábana y que quede algo de sangre sin que se dé cuenta.
Siempre
bueno.
hay trucos, siempre hay trucos.
Había los tutoriales de la época. La verdad es que Isabel no tuvo mala suerte con Fernando. Los dos anteriores pretendientes eran Alonso Girón, que era el hermano de uno de los nobles del rey, y que era básicamente un babayu y un violador, según cuenten, que podría ser el sogüelo, además, por edad. Y el duque de Gloucester, con el que también lo quería casar el sopa, que era xorobau, feu y ruin.
Madre mía, menudos... percales que tenía la moza ahí, ¿no? Para escoller. O sea que Fernando Foy, un luxo, vamos.
Fernando Foy, vamos.
aunque trajera ya muchos amantes y fíos sí, y sí, lo que sí. fuera. También traía un reino, ¿no? Que tampoco estaba mal.
Claro.
Eso era compensa.
Pero no todo fueron alegrías del matrimonio. Fernando ya era mujeriego por demás y contaba con más de un fío bastardo. Entre ellos, unos que tuvo con Aldonza Roig de Iborra, que llegó a ser obispo de Toledo con menos de 7 años.
Madre mía, eso sí que llegué a colocar a los fíos, ¿eh?
Sí.
Da gusto, o sea, venga, a obispo. No sabemos dónde qué va a hacer con él. La cosa era sacarlo ya de casa con 7 años. Y dice, uff, venga, pues ponte de obispo mismamente.
¿Qué pasa?
Con
que
7
eso...
años, tremendo.
Isabel tenía muy controlado al su marido y dice que placíale tener cerca de sigo mujeres vieyes que fuesen bones de linaje. Vamos, que rodeaba al su marido de mujeres que ella pensaba que nunca iban a apetecer.
Ah, mío. Qué lista, ¿eh? El truco para la virginidad, el truco para que el marido siguiera siendo fiel.
Sí, sí. Bueno. Durante todo el reinado fue Fernando quien aportó más a Castilla que Isabel Aragón, ¿no? Tenemos el ejemplo de que Aragón apoyó en las conquistas de Granada, Aragón fue quien ejerció la fuerza sobre Granada para que esas conquistas fueran para Castilla. Y desde que yo era pequeño, la frase de Fernando, ya hicimos en el anterior programa que Fernando comandaba batallas desde pequeño, la so frase ya era la misma que la de Alejandro Magno. Tanto monta, monta tanto. ¿Qué pasa? Que los xuglares de aquella facían chancia de la frase, camudábela, y por esto que decíamos antes, de que aportaba más Fernando a Isabel que Isabel a Fernando, decían, tanto monta, monta tanto, monta Isabel que monta Fernando.
O sea, que había también los chascarrillos ya en aquel momento, ¿eh?
Sí.
Por supuesto, circulaban.
Esto ya eran como el TikTok del PP de Madrid, pero, pero en chuglares, vamos.
Oye, los reyes católicos tenían muchos planes ambiciosos y prácticamente todos lográronlos, pero había ahí una cuestión pendiente, ¿no?
La más importante de todos esos yabores, la más importante yabor para unos reyes, no la cumplieron, que fue la sucesión.
Tener fíos.
Sí.
Mira que ya era fácil eso.
Tuvieron muchos fíos, pero salieron todas mujeres, menos un, que ya era de salud así un poco...
Complicada también.
Complicada. Ya dijimos en el anterior vídeo que además murió muy mozu, según las crónicas.
No hay un vídeo, estoy en la radio, Martín. Ya sé que es una generación nueva y tal, pero... sí, no te preocupes.
Camudé el chip ya.
O sea que... que morrió y quedaron sin su sucesor.
Morrió por los sos excesos conyugales con la somoza insaciable mujer.
Madre mía.
Oye,
morrió pasándolo bien. Entonces.
Claro, agradable la muerte, por lo menos. La segunda
era una mantis religiosa, la mujer o algo.
La segunda na línea sucesoria y era Isabel, casada con el rey de Portugal, que morrió de sobreparto, algo que ya era muy común, que las mujeres morrieran en el parto, en aquella domina. Entonces ya era Xuana, la heredera, pero tenía un cierto desorden mental que mucha gente achaca, ya lo veremos en el su respectivo capítulo, a la manipulación sistemática del su esposo y agresiones Felipe el Hermoso. Un hombre ambicioso que diva a los obola, haciendo tratos con quien fuera, magar que fuera enemigo del reino. Ya pusimos
el a hacer negocios.
El ejemplo de Francia.
Esto suena a algún rey también por ahí haciendo negocios. No sé, sí. Debe ser algo habitual en la historia, ¿no? Yo creo. Bueno, ¿cómo avanzaba la historia esta? A ver.
El caso es que Fernando no podía permitir que Felipe, tan ambicioso, tan traidor, gobernara los reinos. Por una más morrer Isabel, en 1504, casóse con la joven sobrina del rey de Francia, que nun era afín al rey de Francia, para que nos fallamos a una idea, ya sabemos los típicos pelees entre hermanos, germana de Foix. Moza poco hermosa, hidalgo cocha, pero ancha de caderes.
Madre mía, de verdad que las descripciones de la época. ¡Qué crueldad!
Pero bueno, decían ancha de caderes.
Eso ya
era
bueno.
Eso era bueno, claro. Porque eso significaba que daba descendencia.
Tenía facilidad para parir, claro. Esto decía el cronista Sandoval, que tiene un nombre completamente de comentarista del corazón, ¿eh?
Sí.
No hay uno que se llama así.
Igual
ya. Luis Fanjul, que está ahí en el control. Sandoval, ¿no?
Víctor Sandoval.
Víctor Sandoval, ¿eh? Hay una...
Pues igual y es sucesor.
Habrá que enterarse. Yo sabía que me sonaba, ¿ves? Sabía yo que Luis controlaba el corazón bien. Está ahí callado, pero controla.
Bueno. 18 años tenía la niñina. En tanto, Fernando cumplía 55 mal llevados. Uh-huh. Y hermana, que ya moza casada con un vieyu, venía con una tendencia casquivana, digamos, pero Fernando no le quitaba el huello de enriba. De hecho, encerró en un castillo al vicecanciller de Aragón por requerir los amores de la reina y hermana.
¿Y finalmente qué? ¿Hubo manera de tener fíos o qué?
¿Qué pasa? Llegaron a tener un fío, pero morrió de muy mozu. Y tras muchos intentos, Fernando quiso tener más intentos. Tanto quería Fernando un heredero que pasaba día y noche, dale que te pego. Sería porque quería un heredero, una más, seguro. Bueno, el home hasta ayudóse con lo que ya era la Viagra de la época.
¿Cómo? ¿Existía ya una Viagra?
Sí, ya era una especie de potaje de criadillas, de gochu, de ternera, lo que hubiera a mano. Porque de aquellas todavía se llevaba esto de lo que se come se cría. Entonces era un potaje de criadillas. Hay versiones por ahí de que le echaban mucha canela
para que supiera algo bien, supongo.
Sí, por los valores afrodisíacos se dicen también. Entonces hay muchas versiones de lo que ya era la mosca cantárida, que ya era la Viagra de la época, de la que se dice que Fernando...
Y esto está relacionado por fin con la muerte de Fernando y con saber cómo murió.
Y ya que Fernando...
Ahora sí, no dice, tienes que esperar más. No tienes que esperar más.
Mete publicidad, Luis. Y ya que Fernando dice que murió de sobredosis de esta mosca cártida, de la Viagra de la época.
O de canela. Una sobredosis de canela.
El reto este de la cadena, beber un vaso de la canela, de beber un vaso chupito y en lleno canela, que hay gente que se afuega y todo.
Pues
no, fue de comer el potasio. Sobredosis de Viagra.
Menos mal, porque yo al arroz con leche echo muchísima canela. Y una cosa bastante asquerosa, me comelo. Igual me puede pasar un día esto. Pero no pienso comer la mosca cantárida, no.
Ni bueno, un potasio de criadilla. Seguro que hay de alguna versión por ahí todavía.
Nada. Creo que mejor no repitamos los errores de la historia. Pues sí, la historia siempre se repite.
Para eso tenemos aquí la historia, para no repetir los errores. Martín, ya sabéis, no toméis demasiada.
Efectivamente. Martín Peña, la semana que viene seguimos con más fechorías históricas, ¿vale?
Sí.
Venga, pasa un brano.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul. Sentir Asturias, los sábados a las 11 de la noche, en RPA.
Thank you. pan para los tuyos y ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudarás.